Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes, deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 3:25, una semana más, una durísima semana más. Vamos a estar contigo acompañándote en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Ya lo sabes, hasta las 4 en el 101.2 de FM, también en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles, y hasta las 3:30 en el 104.5 de FM y en el 882 de la onda media. Luego tomarán el testigo en esas dos frecuencias Pilar Fernández y Fernando, Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Día duro, muy duro hoy, porque aunque el Real Valladolid se vea todavía asistido por los cálculos matemáticos para mantener la categoría, la confianza, el nivel futbolístico, físico y emocional que se transmite desde la propia plantilla y desde tu propia cabeza hace que muy pocos sean, y hablo ahora en el tiempo verbal, que o en la persona verbal que realmente creo debo hablar, hace que muy pocos sean optimistas de cara al partido del domingo. Que una en la vida se pueden dar las circunstancias apropiadas para que todo salga bien y que ese día puede ser el próximo sábado, puede ser. Pero ahora mismo, incluso la propia plantilla, hoy Joaquín ha pasado por zona mixta, habla ya en clave de segunda división. Leire Chorro está en el control, hacemos una pausa, te cuento los titulares.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes, deportes.
La encuesta elaborada por el Instituto Mundial de Estadística ha revelado que 10 de cada 10 conductores no soportan conducir en verano con el aire estropeado. Y por eso en Peugeot te lo revisamos gratis. Y solo por 29 euros también le hacemos un tratamiento antibacteriano. Consulta condiciones en peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Camino del Cementerio 8 y en talleresraimundo.com.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles.
Sábado 22 de mayo, desde las 5:30 y desde Zorrilla, todo o nada. Real Valladolid, Atlético de Madrid.
Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majau de Sevi, Minguela Interiorismo, Cabero Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Eran las 5:30 de la tarde y a todos nos sonó a broma. 9 jugadores que no habían participado el jueves en el partido ante el Villarreal formaban parte del 11 inicial del Real Valladolid. Entre ellos jugadores como Quique Pérez o como Kenan Codro, que ni siquiera habían estado en los planes de Sergio González 4 días antes. Jugadores que, como Javi Sánchez, habían estado fuera de la convocatoria en el partido ante el Villarreal, y Masip, que volvía a ocupar el lugar de Roberto bajo los palos. Masip es el portero de fuera de casa, Roberto es el portero de Zorrilla. No lo va a poder ser el próximo fin de semana, porque ni él ni Alcaraz van a poder estar ante el Atlético de Madrid. Alcaraz vio la quinta cartulina amarilla y Roberto fue expulsado después de una bronca con un jugador de la Real Sociedad. Pero una alineación incomprensible, inasumible y absolutamente insuficiente para conseguir siquiera inquietar a la Real Sociedad, se llevó uno de los más históricos bofetones de la historia del Real Valladolid. 4 goles en menos de 40 minutos. El partido, prácticamente al cuarto de hora, había dejado de existir. Al final, caras largas, protestas de la afición, que llevó pancartas al estadio y a la residencia de jugadores, y la plantilla, que ya piensa en clave de segunda división. Un partido que se va a disputar, por cierto, el sábado a las 6 de la tarde. Se adelanta 24 horas. Ahora charlamos con los profes de cómo están los cuerpos en la jornada de hoy lunes.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles.
Sábado 22 de mayo, desde las 5 y media y desde Zorrilla, todo o nada. Real Valladolid, Atlético de Madrid.
Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majao de Sevi, Minguela Interiorismo, Cabero Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Solo una combinación haría que el Real Valladolid continuara al menos una temporada más en Primera División. Esa combinación pasa por derrotar al Atlético de Madrid el sábado a las 6 en Zorrilla, la derrota del Huesca en casa ante el Valencia y que el Elche no pase del empate. Es la única combinación que se puede dar, si el Elche pierde mucho mejor, de cara a mantener la categoría. Ganar tú, que pierda el Huesca y que no gane el Elche. Es la única combinación que podría salvar al Real Valladolid. Ayer pasaron cosas. Hoy es lunes. El equipo todavía no ha descendido. El equipo matemáticamente tiene posibilidades de continuar una temporada más en Primera División. Pero hoy también han pasado cosas. Como que, por ejemplo, el alcalde ha anunciado que el proyecto de la Ciudad Deportiva se retrasa al menos un año. Al menos un año, que el ayuntamiento va a hacer la parte que le toca, que son los accesos a esa ciudad deportiva, pero que, según Óscar Puente, dadas las circunstancias, el proyecto de ciudad deportiva del Real Valladolid va a tener que esperar al menos un año.
En el caso de que el club descienda, variaría sustancialmente, sobre todo en materia de plazos, porque obviamente el club tendría que centrar la parte que económica en retornar a la primera división y, por tanto, probablemente el proyecto se trocearía y trataríamos de abordarlo nosotros desde el ayuntamiento en la parte que se refiere a los accesos al estadio. Lo que es la construcción de la ciudad deportiva, que ya anticipo, no lo oculto, se iba a construir completamente en el entorno del estadio, probablemente sufriría un retraso de no menos de un año. Esperemos que en un año el club retorne, si es que desciende, a la primera división y se pudiera producir la recuperación del proyecto y abordarlo de nuevo en los plazos que inicialmente teníamos previstos.
Ayer nos comentaban desde las altas esferas políticas que si hasta ahora con la gestión de la directiva del Real Valladolid había que estar con 1,000 ojos, que a partir de ahora va a haber que estar con 2,000, porque no sé, se han detectado cierto tufillo de estampida. De todas formas, el alcalde es ahí. Sienta cátedra. Dice que Ronaldo no se va a ir.
No. De hecho, entiendo que Ronaldo quiere desarrollar aquí un proyecto de medio y largo plazo. Y además, si lo que quiere al final es transmitir el club y obviamente no perder dinero, entiendo que necesitará recuperar la categoría. Pero, en fin, tampoco estoy ni en la cabeza de Ronaldo ni me corresponde a mí responder a eso con información porque no la tengo. Si me preguntas por mi impresión, la lógica me dice que no, que Ronaldo continuará con el proyecto y lo único, bueno, pues evidentemente si se pierde la categoría, pues eso indudablemente afectará a los planes que tenga en el corto y en el medio plazo, pero no creo sinceramente que se vaya a marchar por el hecho de descender.
Bueno, pues la mañanita ha dado más cosas para escuchar, pero quiero escuchar también a los profes, a ver si con 24 horas de margen, o con menos de 24 horas, les ha crecido la flor del optimismo, o siguen exactamente tan pesimistas como lo estábamos todos en el día de ayer. Ya me pongo yo por delante. A mí no me ha crecido ni un pétalo de la flor del optimismo. Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿A ti te ha crecido el pétalo o no?
No, cero. Te iba a decir casi ha decrecido, pero no podía. O sea, ya era imposible decrecer. O sea que no, Messi, estoy igual de pesimista y creo que voy a llegar al sábado, finalmente, exactamente igual. Creo que se tienen que alinear los astros para que el Real Valladolid se salve y no se van a dar. Cuando no dependes de ti mismo, las cosas no suelen salir y se va a demostrar, desgraciadamente.
Pedro del Barrio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juan Carlos, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
¿Estás un poquito más optimista que ayer o la noche no ha servido para nada?
No. Igual, o sea, lo tengo tan claro, como digo. Y lo que estoy intentando darle vueltas desde ayer es lo que ha pasado con este entrenador, con Ronaldo, y bueno, intentando buscar una explicación. La verdad que me cuesta en encontrarla, hablo con gente de fútbol, es jugador del Valladolid. No sé, no encuentro explicación, pero vamos, tengo muy claro de que esto está finiquitado. No tengo ninguna duda.
José Antonio García, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Carlos.
Tú que pronunciaste ayer la frase que más repercusión tuvo en Twitter con los atributos es el caballo de Espartero, que todo el mundo lo ha comentado. ¿Te sientes un pelín más optimista o al levantarte te has dado cuenta de que no había sido un mal sueño, que no eras Diego el de los Serrano y que todo había sido verdad?
No, bueno, estoy igual de enfadado o más, pero bueno, yo ayer pensaba que el Valladolid iba a descender ayer ya directamente y todavía tenemos una posibilidad entre, como dice Diego, de que se alineen los astros y ahí podamos ver a un Valladolid en primera. Muy difícil, muy complicado, pero bueno, cosas más raras se han visto en la última jornada, ¿no?
Sí, se han visto cosas raras como que, por ejemplo, un año el Betis y el Real Valladolid se tuvieran que jugar la permanencia sin haber estado ninguno de los dos una sola jornada en puestos de descenso y al final, afortunadamente, ese año bajó el Betis. Diego, decía Pedro que él ha hablado con exjugadores del Real Valladolid y que está clarísimo que buscar una explicación a todo esto es muy complicado. Yo también he hablado con alguno y ellos sí que tienen explicación, y es que alguien no ha dado el nivel, primero en el banquillo y luego en los despachos. Tú que has hablado con gente de fútbol seguro en las últimas horas, no solo de Valladolid, sino de toda la geografía española, ¿se explica a la gente lo que le ha pasado al Real Valladolid los últimos 4 meses?
No, es que creo que no hay explicación, y hasta que no haya esa famosa rueda de prensa de Ronaldo, y no sé si ese día saldremos de dudas o no.
Yo no cuento con ella, ¿eh?
Ya, no sé, a lo mejor nos tenemos que comprar la Sport Illustrated esta, ver el documental.
Yo no cuento, es que esa es otra, que es que el jueves se estrena en DAZN el documental de Ronaldo como presidente del Real Valladolid, y en el tráiler una de las imágenes es Ronaldo conduciendo una lancha con jugadores del Valladolid detrás.
Sí, la fiesta de Ibiza. Que muy bien, que muy bonito y que, oye, que es fantástico en aquel momento, pero claro, ahora pues te puedes imaginar el momento en el que es, pero nadie entiende nada. Es que al final ese es el gran problema. Yo puedo entender que el equipo en algún momento diera muestras de algo y tú digas, bueno, pues me estoy pensando en Osasuna, por ejemplo, y digas, bueno, pues venga, lo mantengo, veo que el equipo está con el entrenador, veo que hay algún tipo de brote verde y apuesto por la continuidad. No era el caso de Real Valladolid. El vestuario no estaba ni mucho menos al 100% con el entrenador.
No, hoy Joaquín ha dicho una cosa muy gorda, ¿eh?
Sí.
Hoy Joaquín ha dicho que ellos no son verdugos y que esa pregunta que se la hagamos al club, que no, claro, se la hagamos a ellos.
Pero es que es así.
Y es que además ha dicho que a una pregunta de Arturo Alvarado, que mira, no he sacado el corte, pero Arturo Alvarado le ha preguntado si en algún momento han dejado de estar con el entrenador. Ha dicho que no iba a contestar a esa pregunta y que si preguntaba a cualquiera de los jugadores de la plantilla, que la respuesta no iba a ser una crítica constructiva, con lo cual, sin responder, ha respondido, y esa es muy gorda, ¿eh?
Sí, muy muy gorda, y muy real, ya digo.
Y muy real, sí.
Es que al final ha habido mil momentos para hacerlo, mil opciones, y no se ha hecho, no sé, ya digo, la única persona que ha apostado por Sergio es Ronaldo, por eso quiero creer que va a haber rueda de prensa, iba a decir casi hasta su obligación, pero bueno, ya visto lo visto, ni eso, pero estoy deseando que se me entienda, que llegue ese día para entender algo, porque es que yo, de verdad, no puedo entender cómo se ha abandonado a este club, se ha dejado a este equipo morir, y sobre todo da más rabia ver que con 31 puntos en la jornada 37, todavía estamos hablando de que, aunque sea una carambola, matemáticamente es posible. Tiene tela que con 31 puntos a estas alturas puedas. Sí. O sea, imagínate si encima se hubiera hecho algo.
La permanencia está en 34 ahora mismo, en 34 puntos. Porque, Pedro, imagino que tú que analizas las declaraciones de los jugadores, durante las últimas semanas hemos leído o hemos escuchado a Weisman hablar de adaptación. Hemos escuchado a Jota la semana pasada también hablar de problemas de adaptación. Un tío que vive en Portugal, que no es que venga de Ucrania, y que tiene una cultura latina, casi el mismo uso horario y prácticamente la misma gastronomía e idioma que tú. En una revista suiza, Janko dijo que se encontró muy solo en Valladolid y muy abandonado durante los primeros meses. En gestión de grupo, a nivel humano, Sergio, Pedro, cero.
Sí, sí. Pero fíjate, lo que hablábamos ayer, él transmite hacia la prensa y hacia el público una actitud y entrañable, es un entrenador que cae bien, y pues, su tono en las ruedas de prensa, siempre tiene una buena respuesta para un periodista, sí, como tú dices, muy bien, estoy de acuerdo contigo, o sea, es un tío que cae bien, pero claro, o sea, algo no funciona cuando hemos hecho lo que hemos hecho en este último tramo de liga, pero lo que tengo claro es que aunque yo esté buscándole, como os decía al principio, una explicación a esto, yo me refiero a que me quiero explicar por qué Ronaldo no ha dado la cara, no ha tomado decisiones dentro de una empresa, y la segunda es por qué Sergio, como entrenador, ha tomado esas decisiones. Porque una de dos, ya te lo digo bien claro, o no tiene ni idea como entrenador, o lo ha hecho de mala fe, o las dos. Y te lo digo con el corazón, esto no es entrenar. Ayer lo puse en una red social, esto no es entrenar. O sea, llevamos 2 años. Porque el primero, llega, ya lo dije hace 2 semanas, llega en un momento fantástico, porque encaja su manera de ver el fútbol con lo que necesitaba el Valladolid, nos atiende la primera, nos mantiene el primer año y ahí tiene que haber acabado el ciclo de selección. El año pasado fue gratis. Y si tenemos el audio de todo lo que dijimos todos en el último partido de la Liga, César, José Antonio, Diego y yo, si lo recuperábamos, os puedo asegurar de que los cuatro dijimos lo mismo, que se había acabado el ciclo de Diego, de Sergio González, pero que el club no iba a tomar ninguna decisión. El año pasado el equipo estaba muerto, completamente muerto, y nos salvó el COVID, entre comillas, nos salvó el COVID. Y por eso os sigo diciendo que no entiendo por qué Sergio ha tomado estas decisiones, que no es entrenar. Esto no es entrenar, de verdad. Vosotros sois periodistas, veis fútbol, aficionados, veis fútbol. Nadie, ni entrenadores ni no entrenadores, habría hecho estas dos últimas alineaciones, salvo por algún motivo.
Sí, perdona, Pedro.
Sí. No, ya me callo porque si no, no dejo hablar a José.
Sí, sí, José, no, te iba a preguntar, que tú también trabajas cara al público, todo el mundo sabe que eres entrenador, sabe que comentas con nosotros, te habrán hecho hoy mil y una preguntas como si tú tuvieras la solución y les habrás remitido el caballo de Espartero, ¿no?
No, no. La gran mayoría no me ha preguntado nada.
Nada.
La gran mayoría lo tiene muy claro, ¿no? Lo tiene tan claro Juan Carlos, porque la gran mayoría, no te voy a decir el 90%, al que alguno entrena en categorías inferiores de equipos de aquí de Valladolid, pero la gran mayoría son aficionados, gente, sobre todo gente mayor que pasa por allí por la asesoría, ahora con la declaración de la renta y tal, y que no lo entienden tampoco, o sea, no entienden lo que ha ocurrido. Y yo, es difícil la explicación, igual que cuando salen las cosas bien, salen mal, esto es un compendio de muchas cosas, ¿no? La directiva no ha estado ni mucho menos acertada, incluso, como lo decís, desaparecida, pero el máximo responsable de esto es Sergio. Yo ya lo dije ayer, yo no niego que hayan trabajado, no lo voy a negar, que hayan trabajado, lo que han hecho es un mal trabajo, una mala gestión del vestuario. Ya lo dijimos casi a principio de temporada con el primer cambio que hizo Sergio Extraño, que fue el de Roberto, y ahí ya dijimos que no había buenas decisiones, con el cambio de Toni, que ya dejó de entrar en el equipo. A partir de ahí ya han empezado a ocurrir alineaciones extrañas. Yo no voy a quitar el trabajo, yo creo que está mal trabajado, y sí que me voy a apoyar en una cosa, yo creo que está mal trabajado y con poca capacidad. Poca capacidad por parte no solo de Sergio, sino de su equipo técnico, es decir, ahí entra Diego Rivera, todos los que están con los scouting, porque si todos los scouting que se han hecho de vídeos de los equipos rivales y todos los entrenamientos con Diego Rivera, entrenador de porteros y todo esto, no han sido capaces de conseguir esos 37 puntos, que es que estamos hablando a 6 puntos, con lo que decía Diego, que es verdad, que es increíble que todavía estemos vivos en la categoría, pues a mí me da que todo eso, o no ha hecho caso Sergio de toda esa gente que tiene alrededor, o también ha estado mal asesorado de lo que ha hecho, aunque bien es cierto que es el que toma las decisiones a la hora de plantear un partido, lo ha dicho siempre, ¿no? Busco piernas, busco altura, busco lateralidad, busco no sé qué. O sea, nunca la buscamos. Si te has dado cuenta, nunca la buscamos.
Sí, vamos a ver, él siempre se ha escudado en que el fútbol le ha penalizado mucho esta temporada, como en el gol de Vigo o en el gol contra el Sevilla aquí en Valladolid, pero claro, es que son circunstancias a las que un equipo bien entrenado no puede dar pie, es decir, tú no puedes hacer esa falta en Vigo, tú no puedes dejar correr un balón por la línea contra el Sevilla ganando 1-0, es cuestión de que efectivamente el equipo no está bien orientado. Uno de esos exjugadores con los que yo hablaba la semana pasada, me preguntaba, y creo que al decir esta frase, Pedro va a saber perfectamente qué exjugadores. Me preguntaba, ¿qué quiere demostrar? ¿Qué quiere enseñarnos? Dice, porque el fútbol es, y por esta frase lo vas a conocer, Pedro, el fútbol es sota, caballo y rey. Y dice, pero él quiere cantar las 40 con el rey y la sota. Más o menos sabes quién es, ¿no?
Sí.
Bueno, pues eso, él que ha sido profesional, que es entrenador en activo, me decía eso, me decía, ¿qué quiere demostrarnos? Es que no entiendo lo que quiere demostrarnos.
Yo te digo, yo solo con el vocabulario, porque estoy de acuerdo conmigo, de que todos más o menos queremos unificar un vocabulario técnico dentro del mundo del fútbol, ¿no? Del mundo del entrenador.
Lillo y Emery han hecho mucho daño.
Sí. Y más, alguno más que ahora
no tiene banquillo, ya. Pero alguno más, sí.
Eso, sí. Y eso es inaceptable. O sea, no puedes confundir a la afición, no puedes intentar significarte solo porque empleas palabras diferentes a los demás. Eso es lo que, en realidad, a lo mejor te quería decir estos jugadores. Vamos a ver, una cobertura es una cobertura. Una disputa es una disputa. Un jugador defensivo es defensivo. ¿No? Eso de la de pierna, pie, frecuencia, percutir, input. ¿Qué es eso? O sea, cuando un jugador quiere presentar, un entrenador, perdón, te quiere presentar con su vocabulario de que sabe más que el de al lado, ¿vale? Ese entrenador no vale para nada. Porque tiene que llamar a las cosas por su nombre. Por su nombre. Sí. Porque para eso hemos estudiado y igual que los médicos llaman a un infarto, lo que es un infarto, una angina es una angina, un infarto es un infarto, un coágulo es un coágulo. Esto es lo mismo. Como si ahora mismo un médico tenía que decir, ¿un infarto? Bueno, pues se va a llamar Procutievo. ¿Qué estamos jugando? ¿Qué queremos significarnos? No. Mira, yo creo que hemos perdonado muchas cosas a Sergio, unos más, otros menos, y desde luego aquí Sergio no ha enseñado absolutamente nada, siempre se aprende todos los días, pero de verdad, después de este último año, lo único que ha ratificado lo que hemos pensado en el anterior, ¿vale? Que se había acabado su ciclo y que no ha sabido hacer nada con el equipo que le han creado este año, que por mucho que diga algún aficionado, los menos, pero todavía alguno lo dice, que no tengamos ese equipo, no me lo creo. No me lo creo. No. O sea, no me creo que tengamos el peor equipo.
¿Sabes, Pedro, lo que a lo mejor le ha venido mal a Sergio González? A lo mejor le ha venido mal lo de poder llevarse a 23 tíos a cada partido y no ha sabido qué hacer con el fondo de armario.
Claro, es que hacer 5 cambios te da 5 oportunidades de liarla más.
Claro, exactamente.
El problema, cuando lo decíamos, cuando veíamos que se ponían a hablar Sergio y Diego Rivera, decíamos, ahí van. Sí. Ahí van. Eso es lo que me extraña, ¿no? Que cuatro ojos no vean los cambios que se ven desde, hay veces que se ven desde casa tranquilamente, que a lo mejor es por eso que lo vemos tranquilamente, y yo hay veces que lo que decía Pedro de la mala fe, yo todavía a lo mejor soy muy cándido en eso. Yo no veo mala, no es que no creo que ningún entrenador tire piedras contra su
equipo. Yo veo una sucesión de errores.
Yo veo más incapacidad que mala fe.
Pero es que la incapacidad llega a un punto que ya se ha sobrepasado. O sea, es que ayer juegas con Quique, que lleva desde hace 3 meses sin entrar. Sí. Con Hervías, que también es verdad que estuvo una parte lesionado, pero lleva ni lo sé, siendo sin contar y sin ser titular. Con Kenan Codro, claro. La gestión de la portería, lo de Olaza, joder. ¿Tan malo eres para tantas? No puede ser.
Claro, es que tan mal entrenador eres. Es que estoy con Diego, o sea, es que es imposible. Es que sí, pues mira, hay un trasfondo que no sabemos cuál es, pero no me puedo creer que su hijo sea tan malo, no me lo puedo creer.
No, vamos a ver, llevamos 3 años que hemos incidido mucho en que Sergio, el cuerpo técnico de Sergio, el equipo, solo trabajaba los aspectos defensivos, que ofensivamente trabajaba bastante mal, y poníamos en duda también los efectos tanto ofensivos como defensivos de la estrategia. Sí. Y eso nos ha ido corroborando, y que cada vez que hacía un cambio lo empeoraba, ¿no? Uh-huh. Eso, y que cuántas veces has dicho tú, no he hecho una alineación redonda en tanto tiempo. Entonces eso ya me da que no es ya mala fe. Yo atismo más una falta de recursos muy importante. Por eso este año, cuantos más recursos ha tenido y cuantos más jugadores y cuantos jugadores distintos a lo que él está acostumbrado a mover, pues claro, se le ha hecho un mundo, se le ha hecho bola, como dices tú muchas veces. Yo creo que se le ha hecho bola, y yo lo dije ayer con todo el respeto de que tengo el trabajo que ha hecho. Yo creo que Sergio, pues muy buen cartel que tenga, no va a entrenar mucho en primera división.
Yo te dije ayer que te vas a equivocar, estoy seguro.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo con Diego en que va a tener equipos, ¿eh? Hasta que se acabe el ciclo, como se le ha pasado a...
Triste es, ¿eh? Pero lo va a tener. O sea, va a hablar muy mal del fútbol esto, pero es que yo creo que los va a tener. Tiene una prensa brutal a nivel fuera de Valladolid, ¿eh? Por supuesto. Es que no lo entiendo, ya digo. A lo mejor es que no ven aquí el día a día y no se comen lo que nos comemos nosotros aquí de lunes a domingo.
Pero lo que pasa que a él lo defienden los mismos que con 2 derrotas seguidas se quieren cargar a Koeman o a Zidane.
Sí, sí, claro.
¿Sabes? Entonces, también es una contradicción en sí misma esa defensa, ¿no? Sergio González, bueno, pues con el Valladolid, pues fíjate lo que ha hecho con la plantilla que tiene tan limitadita, tan justa, milagros hace Sergio González. Pero si luego estás diciendo a 2 que pierda Zidane, que Zidane el año que viene no va a seguir en el Madrid, o que Koeman está cuestionado, y acabamos de escuchar a Elena Condis decir que la plantilla y el cuerpo técnico van a sufrir una reestructuración profunda porque ha ganado 1 de 5. Coño, si hubiera ganado 1 de 21, que eso escuece, que tienes que andar como Lucky Luke de los cocidos que vas, pues, ¿qué estarías diciendo?
De todas formas, estamos cargando contra Sergio, en este caso, porque lo hemos dicho, es el máximo responsable, aparte sin entrar en directiva, pero también los jugadores tienen su parte grande de culpa, ¿eh?
Sí, o sea, mucha.
No vamos a excluir, ¿por qué? Porque te lo he dicho alguna vez también, de que hay veces que cuando tú no estás muy de acuerdo con el planteamiento del entrenador de un partido, los jugadores se autogestionan. Uh-huh. Es decir, oye, nos ha dicho que repleguemos al área, vamos a dar 10 pasitos hacia adelante, por si acaso. Por ejemplo, nos ha dicho que hagamos lateralidad de los medios centros, pues en vez de lateralizarme hasta la línea, pues voy a lateralizar 10 metros menos, ¿sabes?
Sí, cuando uno toma una iniciativa por su cuenta y el resto no lo hacen, al final lo que haces es estropear el reparto de jugadores en el campo.
Sí, yo creo que he tenido jugadores que tampoco han estado por un nivel bastante más bajo de lo esperado sobre ellos.
Pero si todo esto se tenía que haber... José, todo esto se tenía que haber acabado el día del 2-0 en Mendizorroza. O sea, ese día... era el epílogo, o sea, ahí acababa el libro y empezaba el epílogo. Lo que pasa que alguien habló de menos, o alguien no quiso decir lo que realmente pensaba, y hemos llegado hasta el día en el que hoy nos encontramos con posibilidades matemáticas, pero son como las del cohete chino, que al final cayó en el Índico, no en Madrid.
Claro. Pero en esa parte del año no era tan extendido lo que hay ahora en el vestuario, de que ya no, ya ven que no, claro. Y desde hace, y no de ayer, o sea, ya de hace un tiempo. Pero ahí esas voces discordantes existían, pero claro, al final tú te ves en un vestuario con 25 tíos y eres tú y otros, no sé, por poner un número, 4 o 5, y dices, ¿a dónde voy yo aquí? saliendo a pecho descubierto a meterme en un follón tremendo cuando el núcleo duro va a decir que están con él y tal, y es lo que pasó, ni más ni menos.
No, bueno, ha habido jugadores sí, penalizados por decir una frase de más, ¿eh?
Pero qué frases, al final más cándidos que nada.
Y yo os hago una pregunta, y es decir, ¿qué jugador ha tenido continuidad en este equipo este año como para decir, no, es que no estaba a la altura? Decirme solo un jugador, pues solo hay uno que ha tenido continuidad todo el año y que, bueno, no ha sido de los peores. Pero decirme, aparte de ese jugador, que es Óscar Plano, que es el que ha jugado todos los partidos, decirme otro jugador que haya tenido continuidad y haya dicho, no, es que no ha rendido por su culpa o por la del míster. Porque es que
pues hasta hacer un partido bueno,
hacer un partido bueno y te quita. Guardiola le hacía malo y repetía la semana siguiente. O sea,
Guardiola ha estado hasta los últimos partidos.
Pero que me explique, porque al final jugadores que han entrado a la alineación y han salido jugando bien, que no han tenido ni ritmo ni continuidad en el equipo por la gestión de ese entrenador, que al final estaba deseando que tuviera tener 5 lesionados, 4 sancionados, para tener 15 jugadores y no tener que firmar una convocatoria. Porque es que es lo que ha demostrado, que está entrenando este equipo como un cadete, lo llevo diciendo mucho tiempo, y no ha dado continuidad a jugadores, no han rendido jugadores por culpa del míster. Porque era absurdo y era incomprensible que de una semana para otra, jugando bien, le mandaba incluso hasta la grada. Ya que me lo explique, porque así llevamos 2 años y medio, y eso ha sido la consecuencia de muchos partidos. Lo que pasa es que nos ha salido bien otras temporadas, y esta ha sido, evidentemente, que no salía. La tercera va a la vendida y no ha salido.
Claro, y le han dado un equipo para jugar a otra cosa. Yo creo que ese es el primer germen de todo, que le han dado un equipo para ir un poco más al ataque. Es verdad que defensivamente no es un equipo tan potente, vale, pero eso con trabajo lo puede suplir. Y él no ha sabido. Es decir, eso señala en primer lugar al director deportivo, después el entrenador, que lo de máximo culpable yo le ponía de máximo hasta el día que hablábamos de Vitoria. A partir de ahí creo que le sobrepasa absolutamente a Ronaldo, que es el que decide mantenerlo, y luego sí, unos jugadores que han estado muy lejos. Pero es que estoy con Pedro. Al final es muy difícil estar en la dinámica buena cuando no sabes qué va a pasar. No sabes, hoy he hecho un buen partido, 3 sin jugar. Hoy he jugado horroroso, al siguiente titular. Es muy difícil. Entonces, al final, cuando bajas de esta manera que vas a bajar, los culpables son muchísimos, o todos, y todos tienen su cuota de responsabilidad. Pero es que, ya digo, lo del entrenador es que no tiene ni pies ni cabeza desde hace muchísimo tiempo, y lo decíamos al final de la temporada pasada, que el ciclo creíamos que había acabado y hubiera sido un momento perfecto para hasta aquí Sergio, 2 permanencias y un ascenso, y hubiera sido recordado como un entrenador con un cariño tremendo en Valladolid. Y ahora pues ya sabemos que va a acabar como uno de los entrenadores, no sé si más odiados, me atrevería a decir, pero casi.
Sí, va a estar a la altura de Luis César, más o menos. Yo solo digo una cosa, el partido de ayer empezó a las 6:00 p.m, 6:30, acabó a las 8:15, 8:30, y a las 9:30 ya había pancartas colgadas en el estadio y en la residencia de jugadores, con lo cual la afición también más o menos sabía por dónde iban a ir los tiros. Os pongo un corte de Joaquín de esta mañana, en el que prácticamente viene a decir que el equipo en la primera parte ni estuvo al nivel ni supo sobreponerse a los golpes.
Estamos jodidos, es obvio que va a ser difícil, pero bueno, también somos profesionales y tenemos que saber que nos queda un último partido y que lo de la Real Sociedad no se puede volver a repetir. Creo que bueno, ayer también hablando con los compañeros que estamos en el campo y demás, después de ese 4-0 en 30 minutos había gente que tenía angustia, que tenían casi ganas de llorar en el campo. Es una situación que nunca he vivido, y siempre en casi todos los años que he estado como profesional he estado luchando por el descenso, y ha sido una sensación que nunca he tenido hasta el día de ayer.
Bueno, pues gente con ganas de llorar en el minuto 30 en el campo, en el terreno de juego ayer en el Real Arena. Pedro, gracias. Hablamos este fin de semana.
Vale, chicos, gracias a vosotros. Un abrazo.
Hasta luego. José Antonio, muchísimas gracias. Buena tarde de trabajo.
Gracias, igualmente. Un abrazo.
Hasta luego. Diego, que en 10 minutos te pueden ver en la tele, ¿no? La
gente. Eso es, en la tertulia de la 8, ahí estaremos. Hay doblete.
Ah, pues nada. Espero que te hayas dejado lo bueno para aquí.
No, ni lo mejor aquí siempre, ya lo sabes. Bueno, aquí, aquí es donde había que estar, siempre, escuchando.
No esperaba otra cosa. Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, recordar que el partido es el sábado a las 6:00 p.m. Es el sábado, no el domingo. Se ha adelantado 24 horas por la solicitud del Villarreal para tener ese tiempo más de reposo antes de jugar la final de la Copa de la Europa League. El sábado a las 6:00 p.m, Celta-Betis, Eibar-Barcelona, Huesca-Valencia, Osasuna, Real Sociedad, Real Madrid, Villarreal, Valladolid, Atlético de Madrid y Elche, Athletic Club. Ganar, que pierda el Huesca y no gane el Elche. Esa es la única combinación. Son las 4:00.